Y cuando son las 10:30 de la mañana, en hoy en Madrid, ha llegado el momento de recomendar un buen libro para este fin de semana. Un libro cuyo título, en fin, lo dice todo, Canción de cuna de Auschwitz. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Por qué has elegido este libro? A ver, cuéntame.
Resumirlo así en dos palabras, pero te pone la piel de punta. Estábamos a hablar los pelos de, ¿cómo se dice? La piel de gallina, la piel de gallina y los pelos de punta.
Exactamente, sí.
Estaba ya, recuerdo, leyéndome en guardilla las últimas páginas y desde las primeras a las últimas, pues te pone nudo en la garganta, ¿no? Efectivamente, Canción de cuna de Auschwitz. Lo más duro, digamos que es hechos reales totales. Es la historia de una mujer alemana, Helen Hahnemann, que acompaña a su marido a un campo de concentración. El marido es gitano. Vamos a conocer la problemática, porque conocemos muy bien la problemática de los judíos, pero quizá menos la de los gitanos. Y aquí está este libro para recordarlo, ¿no? Memoria viva de la historia. Canción de cuna de Auschwitz, Mario Escobar. Mario Escobar, tenemos que decir que estuvo aquí ya por el 2013 con su otro éxito, El Papa Ario. Tiene muchos, es novelista, historiador, colaborador habitual de National Geographic Historia. Bueno, libros traducidos a cantidad de idiomas, a 12 idiomas, por ejemplo, el de su libro Francisco, el primer papa latinoamericano, ha sido traducido a 12 idiomas, como digo. Bueno, aquí lo tenemos. Ya te traigo a Mario Escobar.
Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues un placer estar con vosotros esta mañana.
Lo mismo te decimos. Oye, ¿cómo conociste tú esta historia de Helen?
Pues bueno, es de esas historias que te regala la vida, ¿no? Yo llevo toda la vida pues investigando sobre Auschwitz, sobre estos temas, y en una reunión administrativa, la verdad que bastante aburrida, pues presentaron al primer consejero, que era de origen gitano, Miguel Palacios. Y claro, cuando Miguel Palacios se presenta, entre otras cosas, dice, bueno, soy presidente de la Asociación Gitana para la Memoria del Genocidio. Bueno, aquello me dejó estupefacto. No sabía que existía una asociación en España para la memoria del genocidio. Y en cuanto acabó, me fui hacia él y le dije, Miguel, tenemos que vernos, tomar un café, charlar sobre el genocidio. Estoy interesadísimo en hablar sobre este tema, en escribir algo sobre él. Y así fue, tres semanas después nos reunimos en una cafetería de Gran Vía. Miguel Palacios es un hombre muy pausado, ¿no? Y me acuerdo las primeras palabras, cuando yo le asalté así un poco, me dijo, mira, Mario, ha habido tal silencio sobre el genocidio gitano que el más mínimo susurro es un grito en medio de ese silencio, ¿no? Y me llevó esas historias y con ese carácter pausado me las fui leyendo. Eran historias muy terribles, pero claro, cuando llegó a la de Helen Hahnemann, me quedé totalmente impactado, ¿no? Esa mujer, esa madre alemana, aria, que no tiene por qué ir a Auschwitz, y va a acompañar a su familia y va a cambiar pues toda la historia de ese campo gitano tan tristemente conocido en Birkenau, en Auschwitz.
Bueno, aparecen en este libro, aparecen personajes tan siniestros, personajes que vivieron como el doctor Mengele, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es una, parece casi ironía de la historia, que coincidan en el mismo sitio y espacio dos personas tan distintas, ¿no? El doctor Mengele era un gran especialista, tenía dos carreras por la Universidad de Múnich, antropología y medicina. Había sido supuestamente un héroe de guerra, se había enrolado en las SS y, como está incapacitado, vuelve a la vida civil, podemos decir, y el Instituto Bismarck le llama para que vaya a investigar a Auschwitz, ¿no? Llegan casi simultáneamente Helen y él, y claro, es pues Helen, esta mujer entregada por su familia, por todos los gitanos del campo, y Mengele, que va allí con una atención oculta, que al principio no sabe en el campo, y es instalar un laboratorio, ¿no? De hecho, el primer laboratorio que tiene Mengele es en el campo gitano, porque es jefe médico del campo gitano, que es algo que en su biografía casi no se menciona, ¿no? Y allí pues va a empezar con sus experimentos con gemelos, y va pues a darse esta situación, ¿no? De estos dos personajes tan distintos, una persona como Helen frente a un hombre como el doctor Josef Mengele.
¿Cuántos gitanos pudieron morir en campos de concentración como Auschwitz?
La cifra es complicada, ¿no? El estudio sobre el genocidio gitano es mucho más reciente que el judío. Hasta los años 70 no se empezó a investigar, porque se pensaba que, bueno, que el exterminio gitano había sido un daño colateral, ¿no? Que habían ingresado a algunos por asociales, a otros por vagos y maleantes de las leyes que había contra los gitanos y que todavía existen en algunos países. Pero en cambio luego se vio que no, que había habido una intención de exterminio, ¿no? En primer lugar, lo que se denominó el exterminio por balas. A medida que los frentes iban avanzando, los nazis mataban fundamentalmente a judíos, familias enteras, y a gitanos, y los enterraban en las cunetas, ¿no? Y curiosamente luego, por una orden de Himmler de diciembre del 42, todos los gitanos tienen que ingresar en campos de concentración. En Auschwitz, en concreto, en el campo gitano hubo aproximadamente unos 28.000 registrados, aunque sabemos que a veces se mató a gente sin registrar, y de ellos apenas 800 sobrevivieron. Pero se calcula que todo el genocidio gitano, ahora se está hablando de cifras entre 500.000 y 1.000.000 de gitanos asesinados por los nazis.
Tú estuviste allí, me comentabas hace un rato, en Auschwitz, con una compañía, además una persona muy cercana, que te ayudó a ver, digamos, con ojos femeninos también aquello, como, digamos, para meterte en la piel de estos personajes, ¿no?, de él y de ella.
Sí, estoy acompañado por mi esposa, ¿no?, Eli, Elizabeth, que para mí siempre ha sido una gran ayuda. Ella organizó todo el viaje, después de aquel encuentro con Miguel Palacios. Estuvimos en Cracovia y luego en Auschwitz, y fue impresionante, ¿no? Ya había estado yo en Dachau unos años antes, un campo cerca de Múnich, pero claro, Auschwitz era una fábrica de muerte, ¿no? Y esa visita, que duró más de 6 horas, fue muy, muy impactante. Nos acompañó un historiador polaco que habla perfecto español, y fuimos al campo gitano, que es una visita que casi no se hace. Está al fondo de lo que es Birkenau, y apenas quedan restos, solo las chimeneas y un pequeño monumento que pusieron a los gitanos, la propia comunidad gitana, ¿no? Pero es un genocidio realmente muy, muy olvidado.
La historia que cuentas en Canción de Cuna de Auschwitz, Mario, ya nos dices que es una historia real, pero no sé hasta qué punto, quiero decir, no sé si tú has conocido esa historia de arriba abajo y te has limitado, digamos, de alguna manera, a transcribirla y a darla a conocer, o simplemente te has inspirado en ella.
Bueno, la historia que me presenta Miguel, con todos los datos básicos, yo digo, bueno, como historiador que soy, voy a corroborar todo, me pongo en contacto con el archivo de Auschwitz, y ellos me van corroborando todos los datos que me da Miguel. ¿Cuándo se abre la guardería? Porque Helen llega a abrir una guardería en Auschwitz. ¿Por qué la regenta Helen? ¿Cómo es Josef Mengele el que le va a proponer abrir esta guardería? Los familiares que van con ella, su marido, sus hijos. Y también, incluso, cómo funcionaba la guardería, horarios, las colaboradoras. Luego, claro, hay cosas que no podemos saber, ¿no? Claro. No tenemos el documento exacto sobre lo que pensaba.
Y ahí es donde entra el novelista,
ahí,
¿no?
Entra el novelista. Aunque en este caso, los novelistas, que nos sentimos a veces como Dios, ¿no?, capaz de cambiar el destino de nuestros personajes, en este caso no. Sabía todo lo que había pasado en Auschwitz, y todo eso estaba corroborado por los datos, y tenía que limitarme a contar la historia real, añadiéndoles esa parte intimista que solo podía poner desde el corazón de una mujer, que fue muy difícil para mí.
Claro, es que hay veces que yo me pongo en el papel de un historiador que al mismo tiempo es novelista. Claro, ahí son como dos personalidades que chocan muchas veces, ¿no? A lo mejor el historiador hay veces, no lo sé, que se resiste un poco a fantasear como un novelista, y el novelista supongo que habrá veces que diga, qué pesada es mi parte historiadora, que me hace ceñirme a lo mejor a una realidad que no es tan apasionante como la que a mí se me vendría a la cabeza, ¿no?
Yo ahí tuve la primera duda, ¿no? Cuando conozco la historia digo, bueno, ¿hago un ensayo sobre el genocidio gitano o hago una novela, ¿no?, sobre Helen Hahnemann? ¿Y sabes por qué hice una novela? Porque pensé, bueno, podemos llegar a la gente a la cabeza. Y hay muchos libros que intentan convencernos, pero cuando llegamos a la gente al corazón es cuando las cambiamos, cuando transformamos su vida realmente, ¿no? Y muchos lectores y lectoras me han dicho, la historia de Helen me ha mejorado, ¿no? Me ha hecho pensar en cómo una mujer en un sitio como este, que es un infierno en la Tierra, es capaz de tener esa fuerza interior para regentar, llevar esa guardería, ¿no? Y a mí eso era lo que más me preocupaba. Luego, la parte de que todo fuera, aunque es una novela histórica, todo tiene que ser corroborado, ¿no? Entonces, había testimonios de varios supervivientes, uno de ellos se llama Un gitano en Auschwitz, que daban datos muy, muy concretos de cómo era la vida, el ambiente. Porque quería que la gente sintiera o lo viera desde los ojos de un prisionero, en este caso una prisionera y una madre, ¿no? Y tenía que unir esa parte histórica, ¿no?, con esos sentimientos que sí son más novelados, pero que al final quería captar el sentimiento de una madre y de una mujer en una situación como esa tan extrema, ¿no?
¿Ha sido la novela que más te ha costado escribir?
Pues la verdad es que sí. Bueno, esta y otra que escribí hace unos años, El país de las lágrimas, ya por el título podéis imaginar, que es la historia de mi abuela y de mi madre en plena posguerra española, me costó mucho por la parte personal. Pero Canción de Cuna 2 para mí fue muy, muy duro, ¿no? Porque era, primero, no poder cambiar la vida de mis personajes, ¿no?, sino que estaban llevados ya por el destino.
Estaban,
¿no?,
condenados.
Estaban
ya,
condenados,
¿no?,
por
el
destino. Pero sobre todo también por ponerme en la piel de una prisionera. A veces miramos cifras, ¿no? 6 millones y pico de judíos asesinados, 1 millón de gitanos, 7, 8 millones de rusos, de prisioneros rusos. Y cuando lo vemos así nos parece horroroso, pero cuando nos centramos en una persona y pensamos, esto podría pasarme a mí, ¿no? Helen estaba un día dando su desayuno a sus hijos antes de llevarlo a la escuela y ella como enfermera a su trabajo y unos policías, ni siquiera unos miembros de las SS o de la Gestapo, unos policías van a su casa a llevarse a su familia y dicen, no, usted no tiene que ir, pero tiene que ir su familia. Y yo me quería poner en esa piel, ¿no? Y para mí era duro, yo soy padre, esposo, y pienso, pues qué duro que alguien te saque tu vida cotidiana para condenarte al infierno sin haber hecho nada, como era en este caso.
En este caso también, claro, ponerte en la piel de una mujer. Es verdad que los novelistas tenéis esa capacidad de metamorfosis absoluta, de meteros en la piel de niños, de mayores y tal. Pero siempre debe ser un plus de dificultad, ¿no? Ponerte en otra persona, porque es verdad que tú lo dices, yo soy padre y tal. Pero claro, ponte en el papel de una madre, que no es exactamente igual. No es ni uno más, ni uno menos, ni uno mejor, ni otro peor, pero es diferente, ¿no?
Sí, por eso tenía dos grandes inspiraciones, ¿no? Una era mi madre y la otra era mi mujer, ¿no? Y de hecho, Canción de cuna de Auschwitz toma ese título de lo que hace mi mujer con mi hijo, Alejandro, ¿no? Cuando él está nervioso, angustiado y ya tiene 6 para 7 años, él le pide, cántame, y le canta las canciones de cuna de cuando era bebé y eso le hace relajarse, tranquilizarse, ¿no? Y pensé... las madres, cuántas canciones de cuna cantaron a sus hijos en este campo, ¿no? Y me acuerdo que alguien me preguntaba, ¿pero tú crees que realmente cantaban, no? Y hace poco, leyendo varias investigaciones, decían que en ese corto camino, ¿no?, de esa última estación que llevaba desde Birkenau hasta las cámaras de gas, las madres cantaban a sus hijos para calmarles, ¿no? Y entonces esa inspiración me vino de mi mujer y también de mi madre, ¿no? Las dos son grandes madres y muchas mujeres que han leído el libro me han dicho, este gesto, esta forma es de una madre, ¿no? Y a mí eso me llena de satisfacción. Igual que varias personas muy cercanas a la comunidad gitana me han dicho, cuando describes a los gitanos en Auschwitz, son gitanos de verdad, ¿no? Y es que eso también era muy difícil.
Claro,
¿no?
Eso te iba a preguntar.
Me dijeron, ¿tú has vivido con gitanos?
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad gitana? Porque también tiene sus peculiaridades. Y para un payo ponerse en la piel de un gitano a veces es complicado.
Pues nos hemos reunido con los gitanos, no solo de España. Hicimos una gira por toda América. Estuvimos en Buenos Aires, a la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí estuvimos reunidos con la comunidad gitana. Están muy agradecidos, por un lado, porque ha habido, como decíamos al principio, decía Miguel, ¿no?, ese gran silencio. Y es poner pues en el punto de mira, en la opinión pública, pues un tema casi olvidado, que para especialistas prácticamente, ¿no? Entonces, en Buenos Aires, en México, en Estados Unidos, hemos estado por toda América, la comunidad gitana y la judía, que ha apoyado muchísimo el libro, pues está muy agradecida de volver a sacar un tema así desde este ángulo, ¿no?, que era un ángulo diferente a todos los que hasta ahora se han dado, ¿no? Y en España igual, no solo la comunidad en general, sino algunos artistas como los Carmona, como también... el grupo este de Ketama y hay varios, ¿no? Y ahora estamos, el Cigala, su agente, estamos hablándonos porque quiere hacer algo, ha leído el libro, le emocionó mucho y quiere hacer algo con nosotros, ¿no? O sea, que vemos que poco a poco también va llegando pues a personajes conocidos del mundo gitano que muchos desconocían.
Claro, los propios gitanos, habrá muchísimos que desconozcan este episodio, ¿no?
Porque al no darse en España,
parte negra de la historia.
Al no darse en España, sino ellos hablan mucho de la Gran Redada, ¿no? Si recordáis la novela La Reina Descalza de Alfonso Falcone trata sobre ese tema, la Gran Redada que hubo en el siglo XVIII a los gitanos en Sevilla y otros lados, ¿no? Aquí ha habido una gran persecución a los gitanos también, hay que decir. Pero esto que sucedió en Alemania y en toda Europa, porque el Reich se había extendido, hubo gitanos perseguidos en Rumanía, en Bulgaria, en Hungría, en Francia, aquí al lado, ¿no? Y vemos pues que ha sido olvidado prácticamente, ¿no?
El holocausto, que tiene una palabra, en este caso el holocausto gitano, una palabra romaní también para designarlo, que nadie conoce prácticamente.
Es por rúa, ¿no? Es como...
Por raimos,
eso, devoración significa, ¿no? Es una palabra muy fuerte... devoración, ¿no? Como una palabra ahí que describe cómo se sintieron. Hay una cosa que dicen los gitanos y algunos supervivientes decían, claro, cuando llevan a los judíos a Auschwitz, ellos se sorprendieron porque eran ciudadanos supuestamente adaptados a la sociedad. Muchos gitanos no se sorprendieron de que los llevaran a Auschwitz porque sabían que cada vez que había una persecución eran las primeras víctimas, ¿no? Y también el genocidio gitano tuvo una peculiaridad, por eso el campo gitano en Auschwitz tenía una serie de, que habrás visto en el libro, ¿no?, de singularidades. Era un campo de familia, por eso había una guardería. Normalmente en Auschwitz no había familias, eran exterminados los niños al llegar, menos en el caso del campo checo, que era también muy singular. y no llevaban el famoso pijama de rayas, no se les rapaba el pelo y no salían afuera a trabajar, porque además de un campo de exterminio, Auschwitz era un campo de esclavos para mantener la maquinaria nazi. ¿Por qué todas estas cosas? Porque los nazis al principio no pensaban en exterminarles, sino en conservarles ahí hasta después de la guerra y luego llevarlos como una especie de reservas, ¿no? Para mantenerlos. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto los nazis, ¿no? Porque como venían de la India, pensaban que podían tener algo de sangre aria. De hecho, un psicólogo alemán, Robert Richter, había investigado este tema y pensaban que si tenían algo de sangre aria, sobre todo una de las comunidades, porque hay varias, ¿no? Los romaní y otras comunidades, y los sinti, ¿no? Pues creían que los sinti podían tener sangre más aria. Y entonces por eso tomaron esa decisión. Luego, a partir de cómo la guerra va sucediéndose, pues ya se organiza ese genocidio y se extermina ese gran número de gitanos.
Bueno, decías, Sergio, antes que otras de tus obras, María, han sido traducidas a muchísimos idiomas, han sido bestsellers muy importantes. ¿A cuántos idiomas va esto?
Por ahora va en dos, ¿no? En portugués y en español. Salió en América Latina un poquito antes que en España. Ahora está en Brasil, ha salido el día 13 de junio, en Portugal, nuestro vecino, va a salir para Navidades. Sé que la editorial HarperCollins pues ya está a punto de vender para francés e italiano, y espero que muchos más, ¿no? Porque...
¿Y en romaní? Esto tiene que salir en romaní
en algún momento, sería ideal. Claro. Pasa que el romaní es un idioma que, aunque lo hablan muchas... En España casi nadie habla romaní. Se habla el calé, que es una mezcla entre castellano y romaní. Porque hace poco hablaba con un hombre gitano, decía que cómo se prohíbe hablar el romaní en época de los reyes católicos. De hecho, al que se oía hablar en romaní le cortaba la lengua. Y me decía eso, cómo se ha hablado de la expulsión de los judíos, de los moriscos, pero no de lo que los reyes católicos hicieron a los gitanos. Es muy curioso. Este hombre está escribiendo un libro sobre ese tema. Les prohibieron vestir sus ropas o una serie de cosas. Entonces, en romaní aquí no se habla casi. De hecho, estando en Argentina... me decían eso, ¿no? Que los españoles, gitanos españoles, tienen casi un 80% españoles y un 30% o un 20%, ¿no? de gitanos, ¿no? Al final se han integrado mucho en la sociedad y la han cambiado, ¿no? Andalucía, su forma de cantar, de expresar, tiene que ver mucho con los gitanos.
Bueno, de todas maneras, yo creo que la editorial HarperCollins, aunque solo sea de manera simbólica, sí debería traducir este libro al romaní, ¿no?
Sí.
Como homenaje.
Sería un homenaje a todos, muy, muy bonito.
A todos esos gitanos. Mario, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que es un libro muy recomendable. Tiene una portada muy, no sé cómo decirte, muy descriptiva, ¿no?
Sí.
Esas alambradas de los campos nazi, esa fotografía en blanco y negro de un cochecito de bebé. Sobre un suelo nevado, ¿no? La verdad es que muy bueno. ¿La has elegido tú la portada? O...
Hubo ahí una batalla, ¿no? Porque en América hay otra portada, curiosamente.
¿Ah, sí?
En América se ve una mujer, medio rostro, el campo al fondo. Es menos simbólica, ¿no? Yo creo que a los europeos nos gustan más las portadas simbólicas y aquí vieron que esa portada no se iba a entender. Allí es una portada que ha impactado mucho, ¿no? En donde ha estado. Pero en España se diseñó esta y yo creo que fue un acierto, porque es mucho más simbólica, lo dice todo sin poner las tintas, ¿no?, sobre el dramatismo de la historia.
Bueno, pues este es nuestro libro recomendado para este fin de semana, Canción de cuna de Auschwitz, escrito por Mario Escobar, un trabajo muy duro para el propio escritor, duro también para el lector, pero yo creo que muy esclarecedor de una parte de la historia y de un grupo humano del que se ha hablado mucho menos seguramente de lo que se debería haber hablado. Está editado por HarperCollins Ibérica, o sea que la pueden encontrar ustedes en los mejores comercios del ramo, ¿no,
sí,
Mario?
De hecho, ha salido la segunda edición hace dos semanas, cosa que me tiene muy, muy contento.
Perfecto. Un placer, como siempre. ¿Estás trabajando ya en algo más?
Sí, le estaba comentando porque HarperCollins y los americanos trabajan de un año para otro. Estoy en la investigación de la próxima historia, que va a ser en el sur de Francia. Ya he organizado el viaje en septiembre y me pondré a ello en cuanto vuelva de ese viaje.
Bueno, pues en cuanto la tengas y esté en las librerías, aquí te esperaremos de nuevo, Mario.
Muchas gracias.
Un placer.